COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Está en marcha ya el sorteo de la Europa League, donde tenemos al Real Betis Balompié en el bombo número 3. Está con todo el protocolo habitual del inicio del sorteo y enseguida van a empezar a aparecer las primeras bolas para conocer cuál va a ser el camino en la primera fase de grupos de la segunda competición continental para el equipo de Manuel Pellegrini. Sorteo en marcha en Estambul desde la 1 en punto de la tarde. El Betis en ese bombo número 3 que ya conocen de sobra, que seguro que han repasado, y con la posibilidad de que sobre todo en el bombo número 1 tenga algún rival fuerte de cara a conseguir el objetivo de esa primera fase, que como ya saben, desde que lo instauró la UEFA la pasada temporada, el primer clasificado de esa fase de grupos va directamente a la ronda de octavos. El segundo clasificado juega una ronda previa antes de esos octavos de final, como ocurrió la pasada temporada en aquella eliminatoria ante el Zenit de San Petersburgo, y el tercer clasificado va directamente a disputar la Conference League. Siguiendo ya este sorteo, pendiente de todos los detalles, está la redacción de deportes de COPE más Sevilla. Está por ahí ya en el estudio de la cadena COPE, aquí junto a mí, Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Enseguida conocemos los primeros emparejamientos de la temporada europea para el equipo de Manuel Pellegrini, que tiene esta noche partido de liga. Arranca la tercera jornada. Betis-Osasuna, pendiente de las inscripciones en el Betis, pendiente de la posibilidad de que pueda haber alguna salida. En fin, que tenemos una jornada frenética de viernes con un montón de frentes abiertos y la certeza de que muy posiblemente antes de las 2 de la tarde, antes del mediodía, tengamos ya incluso algún jugador inscrito más en el Betis, y veremos si hay alguna noticia también de salida, porque hay un enigmático mensaje de Guido Rodríguez, del centrocampista argentino del Betis, en las redes sociales de tan solo hace unos instantes. Un mensaje que da a pie un poco a la especulación, a ver qué va a pasar con uno de los jugadores de los activos que el Betis podría sacar antes del día 1 de septiembre. El otro, sin duda, es William Carballo. Enseguida lo repasa todo también José Sabal, pero nos vamos directamente a lo que es una jornada de liga que se inicia esta noche, pero que mañana tendrá su continuidad con el partido del Sevilla en Almería a partir de las 10 de la noche. Y acaba de hablar en el Sevilla Julen Lopetegui. ¿Cómo está el entrenador y sobre todo cómo encaja el entrenador una nueva lesión? Y es noticia de esta misma mañana de Marcao. Isaac, tiene para 3 semanas más. Este jugador no ha podido comenzar con peor pie en el Sevilla su etapa. Inédito en el verano y en las primeras de cambio, cuando empieza a entrenarse con relativa normalidad, otra lesión muscular.
Sí, llegó con problemas, ha dicho Lopetegui, y sigue lesionado. 3 semanas más Marcao, que como dices, inédito, no ha debutado. El central del Sevilla, un central que vino a reforzar pues la defensa después de que se marchara Diego Carlos, pero no ha podido debutar. Ha dicho Lopetegui que ya llegó con problemas y bueno, hay que esperar porque son 3 semanas, pero no sabemos si serán 3 semanas, serán 4 o serán incluso más para ver al propio Marcao, ¿no? Lopetegui, que se la ha visto pues aparentemente tranquilo dentro de la inquietud que debe tener después del mal comienzo del Sevilla en la temporada, después de este 1-6, él gesticula poco en las ruedas de prensa, y esto lo saben todos los oyentes, que Lopetegui suele ser aparentemente tranquilo ante los medios de comunicación, no suele dar muchos titulares, pero sí ha dejado alguna nota interesante. El técnico del Sevilla, que cuando quiere hablar, habla, y la verdad es que lo suele dejar sobre la mesa lo que quiere decir, pese a que no gesticule mucho el entrenador. Se ha hablado del reto complicado que tiene por delante, del apoyo de ayer del presidente José Castro. Le han preguntado, interesante, si el equipo aburre, si no aburre. Yo creo que ha estado muy interesante lo que ha dicho el entrenador, porque también ha hablado de ilusión, del partido de mañana. O sea que muchísimos temas, Oliva, muchísimos temas.
Enseguida lo vamos a repasar. Lesión de Marcao, tiene para 3 semanas. La buena noticia, va a estar Suso en la convocatoria y una rueda de prensa que creo que tiene su interés, que acaba de ofrecer el entrenador del Sevilla. Nos ocuparemos, cómo no, de esa rueda de prensa de Julen Lopetegui. Pero en el Betis, a esta hora de la tarde pendientes. Por un lado, del sorteo que se celebra en Estambul de la fase de grupos de la Europa League. Por otro lado, del tema de las inscripciones. Está todo prácticamente ultimado con la Liga de Fútbol Profesional. Se espera, o esperan en el Betis, poder inscribir a algún jugador. Si actualizamos la página de la Liga de Fútbol Profesional, a esta hora de la tarde, no ha habido nuevas inscripciones. Tan solo Méndez, el jugador que ha inscrito el Almería, y Shem, el jugador que ha inscrito el Valencia y que procede de Olympique de Lyon. Pero la intención que tenía el club era, antes de las 2 de la tarde, inscribir a 2-3 jugadores. Veremos la palanca económica que han activado los dirigentes del Betis para qué le da de cara al partido de esta noche. Porque de momento, José Sabal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Los no inscritos se han ejercitado con normalidad con el resto de convocados esta misma mañana en la ciudad deportiva.
Sí, los futbolistas que no están inscritos están concentrados. Ayer el Betis tuvo que borrar de las redes sociales la convocatoria para no crear confusión, pero sí están concentrados con el resto de futbolistas y esta mañana han hecho sesión de activación previa a este partido y los futbolistas que no están inscritos han participado, por si se da el caso de que dé tiempo a inscribirlos, pueden estar activos, disponibles para esta noche. Así que el Betis está a la espera de, como tú has dicho, en los próximos minutos u horas, confirmar esas 5 inscripciones que falta o algunas de ellas.
Y un detalle más del asunto de inscripciones antes de ir directamente ya al sorteo de la Europa League. Enigmático mensaje hace tan solo unos minutos de Guido Rodríguez en las redes sociales, uno de los dos jugadores junto a William Carballo sobre el que podría haber alguna novedad de futuro. Exactamente, ¿qué ha dicho? Lo que ha querido decir, o el trasfondo solo lo conocerá él, pero ¿qué ha dicho Guido en sus redes sociales?
Pues te lo leo literalmente, lo que ha compartido en su Instagram dice lo siguiente: son esas decisiones que te emocionan y te dan miedo a la vez, las que tienes que tomar, porque son las que te impulsan al siguiente nivel de felicidad y paz. Eso ha puesto Guido, vamos, ha compartido de otra publicación en sus redes sociales. Así que, como tú has dicho, muy enigmático y en una fecha que da que pensar.
Yo he preguntado hace tan solo unos instantes por el asunto. Al parecer el jugador ha venido a decir a gente cercana que no tiene nada que ver con una salida. Lo primero que hemos interpretado, oye, estará dando o diciendo adiós al Betis o lanzando un primer mensaje de despedida. No sabemos qué va a pasar, ¿eh?, durante el día de hoy o de aquí al cierre del mercado, pero el jugador, digamos que ha querido aclarar a un entorno más o menos cercano que no se trataría simplemente de la despedida del Betis. Bueno, luego vamos con todos los asuntos y José Sabal queda pendiente de la lista de la Liga de Fútbol Profesional para ver si el Betis inscribe a algún jugador. ¿En qué momento está el sorteo, Isaac Escalera, de la Europa League?
Ya han salido dos bolas. ¿O todavía no? No, todavía
están
no. Todavía
ejemplificando.
Ah, vale, es que es un ejemplo. Esto encima tenemos que interpretar los ejemplos de la UEFA, porque tenía que empezar a la una, son las 1:15 y están diciendo cómo va el sorteo. ¿Cómo va el sorteo? En todos los bombos, los 4 bombos, el 1, el 2, el 3, donde está el Betis y el 4, y los 8 grupos que va a haber de la Europa League.
Pues enseguida se inicia ya el sorteo y vamos a conocer los primeros rivales del Betis en esta fase de grupos de la Europa League. Ya saben que ayer se sorteó la Champions, ¿eh? Ayer dábamos buena cuenta en nuestra programación habitual de la cadena COPE a las 8:30 en Deportes COPE y por la noche en el partidazo con Juanma Castaño. Pero conocen ya de sobra, rivales del Sevilla, City, Dortmund y Copenhague. ¿Te gusta este grupo más que el del año pasado, Escalera?
¿En qué sentido? Porque el año pasado le gustaba todo el mundo
y fue
contento.
Fue un desastre
tremendo del Sevilla Fútbol Club. A lo mejor estos rivales, que lógicamente son más difíciles, son más duros, pues le da al Sevilla para fajarse más y a lo mejor hacer una fase de grupos más competitiva, ¿no? Sí. Lo veremos. Esto, lo lógico, no se sabe, en fútbol no hay nada lógico, pero que el City debe ser el primero de grupo y a partir de ahí...
Y que te la juegues con el Dortmund,
claro,
¿no?
Que te la juegues con el Dortmund. Con el Dortmund, que se ha reforzado atrás, que arriba ha perdido a Haaland, pero que también se ha reforzado y va a ser un equipo competitivo, ¿no? A ver lo que ocurre, porque el Sevilla, si hace una fase de grupos como la pasada campaña, pues se va a quedar, creo que, fuera de todo, ¿no?
Si nos atuviésemos un poco a lo que es el momento actual del Sevilla, da que pensar que lo puede tener hasta difícil para meterse entre los dos primeros, pero el Sevilla debe evolucionar, y debe evolucionar pronto, porque esto comienza en apenas un par de semanas. Por cierto, no tenemos horarios todavía ni días, porque la UEFA ha decidido esperar para sacar el calendario definitivo de la Champions y de la Europa League a que se celebre este sorteo de Europa League, el de la Conference, que es el posterior. Sobre todo para intentar impedir que aficiones de equipos europeos coincidan en una misma ciudad. ¿Recuerdas el episodio del año pasado de aficionados del Eintracht que estuvieron aquí? Aficionados también de otros equipos que venían para la Champions. Fue un auténtico desastre aquello. La cosa no fue un escándalo absoluto, pero la UEFA pretende que cuando se juegue un partido de Champions en una ciudad, no haya hasta el jueves partido de Europa League o de Conference, que haya tiempo para que las aficionados de un equipo y otro no coincidan en la ciudad. Por eso, o ese es el motivo por el que no se han celebrado todavía lo que es el calendario en sí, y se hayan distribuido los horarios, Isaac.
Aquí se empiezan a mover las bolas ya, ¿eh? Se empieza.
Ahí
a
está
mover
Marchetti,
las bolas. Sí,
Giorgio Marchetti, ¿eh?
Se empiezan a mover las bolas, bueno, vamos
van a
ver.
Van a empezar ya las primeras bolas, sí.
Sí. Se va, vamos a ver la primera, ya iremos informando poco a poco del sorteo. Pero en la primera bola que sale es el Arsenal.
Será el Arsenal.
Que es uno de los cocos de este primer bombo, sí. Arsenal, Manchester United,
puede ser rival del Betis.
La Roma. Sí, pero recuerden, vamos a ir avanzando en el programa porque el Betis está en el bombo 3. Si no, vamos a dar un recital de Giorgio Marchetti y de bolas que la gente se va a acabar aburriendo y poniendo a Rosalía en el coche.
Además,
a todo gas.
Además, hay que explicarle que primero van a ser todas las del bombo 1. Después van las del bombo 2 y después las del bombo 3. Cuando salgan las del 3, pues ya iremos comentando pues los posibles rivales del Betis.
Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Van a distribuirse los 8 primeros equipos del bombo número 1. Ya se están distribuyendo, de hecho. El Arsenal, el Dinamo de Kiev, que acaba de salir la bola. Roma, Manchester United, Lazio, Braga, Estrella Roja y Olympiacos. Luego van a salir las 8 bolas del bombo 2. Cuando estén las 8 bolas del bombo 2, si te parece, Isaac, damos un repaso un poco por si hay algún grupo a temer por el Betis, que será en el bombo número 3, y cuando empiecen a extraerse las bolas del bombo número 3, ya directamente nos quedamos absolutamente con un sorteo de la Europa League que a esta hora de la tarde está en marcha en Estambul. Bueno, así viene el día. Vamos a meternos de lleno con todos los asuntos, con el partido esta noche del Betis-Osasuna, pero vamos a ir de inmediato también a conocer detalles de la previa del partido de mañana de el Sevilla, que se va a disputar ante el Almería a partir de las 10 de la noche. Y como es habitual, todo esto le llega de la mano, sí, querido Rafa Carrillo de Albornoz, de la mano de Gabri Motors, porque sabes lo que tiene Don Gabriel Ruiz, la mejor galería del mundo. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motors. Solo en Gabri Motors encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motors cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motors Gali. Recuerda, Gabri Motors. Es la 1 de la tarde y 21 minutos. Se está desarrollando el sorteo de la Europa League con el Betis en el bombo 3. Se siguen extrayendo las bolas del bombo 1. Y ayer sorteo de la Champions. Esta es la valoración del presidente Pepe Castro sobre el momento actual del equipo. Y le preguntaba a Ismael Medina ayer en Movistar, Liga de Campeones. También le preguntaban Mónica Marchante e Ismael Medina, los dos personas que estuvieron siguiendo el sorteo y las entrevistas. En este caso era Mónica Marchante quien le preguntaba a Pepe Castro por el entrenador. Así se ve el sorteo en el Sevilla, el momento del equipo y la defensa ultranza de la figura de Julen Lopetegui. El presidente Pepe Castro, lo escuchamos.
Duro, potente, fuerte. El City, no vamos a hablar de él, ¿no? Es un eterno aspirante a la Champions, pero siempre está ahí. El Dortmund, a pesar de que ya no tiene Haaland, mantiene el grueso del equipo, ha quedado segundo en la Bundesliga. Y bueno, el Copenhague, aunque parece que es un equipo con menos nombre, pero es un equipo que está asiduamente siempre en Champions, por lo tanto, el grupo es duro, como todos los grupos son duros. Y cuando son benévolos, quizás tampoco sale bien, por lo tanto, hay que estar contento con el grupo que nos ha salido, y lo que hay es que pensar en que nos tiene que salir un buen torneo e intentar pasar a cuarto.
Bueno, esto es lo que decía y luego hay un corte por ahí, Rafa, de esta misma mañana que debes tener ahí sobre una pregunta que le hace Mónica Marchante acerca de Lopetegui, que creo que es interesante y que vamos a rescatar, porque le han preguntado al entrenador del Sevilla hace un rato en la rueda de prensa por esta defensa a ultranza de su presidente en estas últimas horas. Sobre esa defensa que ha hecho de estas dudas que genera el arranque de temporada. Y le han preguntado por ello, ¿no, Isaac?
Sí. Le han preguntado por ello, por este apoyo tras la ofrenda a la Virgen de los Reyes, y creo que es interesante escuchar lo que ha dicho el técnico.
Yo lo llevo todo con naturalidad. Con naturalidad y poniendo el foco en lo que está en mi gestión y bajo nuestro control, que es el trabajo diario, que es lo que llevamos haciendo desde que llegamos y seguiremos haciendo, que es intentar mejorar el equipo, insisto, tratar de hacer frente a los retos tan magníficos que tenemos, de consolidar al equipo. Lógicamente estamos en una situación donde todavía incluso los mercados no han cerrado, siempre hablamos de este periplo veraniego que es complejo para todos los equipos, sin ninguna duda, y a partir de ahí tratar de crecer en todas las competiciones, trabajar, mejorar y no hay otra.
Bueno, esto decía Pepe Castro, por rematarlo, lo que decía ayer en el sorteo. Decía que le sorprende que le pregunten continuamente, que no hay dudas sobre el entrador, etcétera, etcétera, y que digamos que estaba un poco ya cansado que se le preguntase por este asunto. A ver, lo que vaya a trabajar Lopetegui esta temporada va a depender en buena medida también del presidente y del director deportivo, de la confianza que tengan en el entrador, y eso lo va a dictar un poco los resultados, porque yo tengo la impresión que al entrador todo ese ruido y todo ese debate que hay en la calle, sobre todo entre los aficionados del Sevilla, le llega perfectamente, Isaac.
Hombre, por supuesto que le llega, ¿no? Le llega a todo. Yo creo que todo, casi todo le llega. Le llega a todo porque está una ciudad en la que pues saben perfectamente absolutamente todo lo que se dice, y al entrenador le llega todo, ¿no? Creo que es interesante lo que hemos escuchado, es interesante la reflexión del entrenador y es interesante saber qué Sevilla vamos a ver mañana, ¿no? Porque es que mañana tiene un partido más que importante. El Sevilla, creo, en Almería no es una final, para mí no lo es, pero te encajas en la jornada 3 y tienes que ganar ya, Oliva.
Sí, es que si no, esas dudas y ese debate va a seguir en marcha. O sea, porque es un debate que viene heredado de la pasada temporada, que no se ha frenado como se debería haber frenado durante este verano y que sigue latente porque el equipo ha comenzado perdiendo en Pamplona y empatando en casa ante el Real Valladolid. Ha habido varias preguntas sobre la situación, Escalera, del equipo actualmente, sobre la seguridad que tiene el entrenador de que el año va a seguir bien y el reto que tiene en esta cuarta temporada, sobre si el equipo se puede lo puede llegar a enganchar, sobre si aburre o no. Es decir, que un poco ha girado en torno a eso la rueda de prensa de Lopetegui.
Sí, hablando de retos, hablaba el técnico del Sevilla que su equipo está convencido de dar muchas alegrías en esta temporada.
Lo más complicado siempre es lo que te queda por hacer, sin ninguna duda. Lo hecho está. Hemos hecho 3 años, como decía ayer el presidente, poniendo al equipo en el mejor momento de su historia, estando en esos 3 bombos, y vamos a trabajar muchísimo y estamos seguros que este año vamos a dar muchas alegrías a nuestra afición en las competiciones que juguemos. Insisto, el año acaba de comenzar y, lógicamente, todos tenemos esa visión y esa ilusión, y lo que nos toca es trabajar. Y mañana, que es lo que más cerca tenemos, es competir ante un muy buen equipo tratando de conseguir esos 3 puntos que nos generan mucha ilusión.
Bueno, ahora vamos a retomar toda la actualidad del Sevilla. Vamos a ordenar también el asunto de la previa del partido de esta noche del Betis. Escalera, José Sabal, pero llega el momento del tercer bombo, ¿eh?
Llega el momento del tercer bombo y ya sabemos que el Betis no podrá enfrentarse al Manchester United porque es el grupo de la Real Sociedad. Así que vamos a confirmar. Bodo Glimt, el noruego, que va al grupo A, evita al Betis, al Arsenal y al PSV Eindhoven. O sea que gran sorteo por ahora, que evitas al Arsenal y al PSV le puede tocar el grupo B, el grupo C, que sí es peligroso con la Roma. Vamos a verlo.
Sí, porque en el grupo A, evidentemente ya tiene rival, el Bodoglin, Arsenal, PSV, Bodoglin, y en el grupo E, al estar la Real Sociedad, equipo español, con el Manchester United, ya ha evitado el Betis, por tanto, a Arsenal y United. Podría tocarle, por ejemplo, la Roma, como un rival duro en el grupo C, el equipo de Mourinho. Ha salido la bola del Fenerbahce, Escalera.
Sí. Dinamo de Kiev, Stade Rennes y Fenerbahce, grupo B. Grupo C puede ser el Betis y puede ser la Roma. A ver, el Betis. Betis, Roma, Ludogorets. Es el grupo del conjunto verde y blanco, el grupo C. Repito, Roma del bombo A, Ludogorets del bombo 2 y el Betis del bombo 3. El grupo C de la Europa League de la fase de grupos.
Por tanto, el Betis ya conoce que se va a jugar el pase a la ronda de octavos de final directamente con la Roma y que tiene también al Ludogorets dentro de su grupo, que evidentemente es un nivel más inferior y en teoría del grupo cuarto, repasando la escalera, hay poco peligro, ¿no?
Sí. En teoría, vamos a ver. Es cierto que ha evitado grupos de la muerte, pero le ha tocado un rival muy complicado y otro que sí es más llevadero como el Ludogorets. Como tú dices, creo que los dos se van a jugar primer y segundo puesto, tanto el Betis como la Roma.
Ludogorets, que es equipo de Bulgaria, de Razgrad, es la ciudad donde juega habitualmente el Ludogorets, que es el rival, equipo búlgaro del Betis, evidentemente de inferior nivel sin duda, y lo que sí, tiene a la Roma de Mourinho como principal rival para jugarse el primer puesto de este grupo y evitar una ronda más de la Europa League. Por tanto, nos queda por completar, vamos a aguantar con el sorteo, sí. Escalera, el último equipo, el último rival del bombo número 4, que será rival del Betis en esta primera fase de grupos de la Europa League.
Vamos a comentarlo, estoy también en la página de la UEFA Europa League, porque están saliendo todos los equipos en directo. Queda ya solo dos equipos por salir del bombo 3, uno es el Friburgo, que acaba de salir de Alemania, y el último que va a salir lo van a emparejar en el grupo H, donde está el Estrella Roja y el Mónaco. Mónaco del bombo 2 también complicado, así que hay grupos para todo, Oliva, hay grupos para todo y hay grupos menos complicados, a priori, otros más difíciles. Ya sale el Ferencváros, el rival del Betis, recordemos, en la última Europa League, y estamos esperando ya porque han salido todos los equipos del bombo 3, faltan ya del bombo 4, todos los equipos del bombo 4 faltan por salir, a ver cuál es el rival del Real Betis Balompié, el último rival de la fase de grupos del Real Betis Balompié.
Recordemos, grupo C, la Roma, Ludogorets y Betis. Evidentemente, la buena noticia es que ha evitado a Arsenal y Manchester United, pero respecto al primer bombo, evidentemente no ha tenido demasiada fortuna porque había otros equipos que eran más cómodos, como pudiera ser Olympiacos, el Estrella Roja, el propio Dinamo de Kiev. En fin, que tiene un rival duro en la Roma para ser primero de grupo, dentro de este grupo C de la Europa League. Luego baja el nivel, afortunadamente, la fortuna ha llegado en el bombo 2 con Ludogorets, porque es verdad que si te hubiera caído otra bola tipo PSV, incluso el Rennes o el Mónaco, se hubiera endurecido muchísimo el grupo, incluso para pasar, ¿eh?
Sí, totalmente. Ahora evitar el Nantes, que es el bombo 4.
Sí, es el rival con más nombre, el Nantes francés.
El Morbo, entre comillas, el Trabzonspor, ¿no? Que volvería a Bartra al Benito Villamarín.
Creo que no le puede tocar a ninguno de los dos, porque el Fenerbahce ha caído de la A al D y el Rennes también. Por lo tanto, por la franja horaria, tanto el Trabzonspor...
Por el reparto de países, claro, de clubes, ¿no?
Claro, claro.
Porque el Zurich va al bombo al grupo A, con el Arsenal y el PSV.
Y Bodoglin, ese está completo, sí, por tanto. Arsenal, PSV, Bodoglin y Zurich.
Sí, el grupo B también totalmente completado, que acaba de salir la bola, lo vamos a ver en un instante, con el AEK Larnaka, Dinamo
de Kiev.
Ese
te gustaba a ti mucho, el Larnaka.
Sí, Larnaka, esto vamos a tener WhatsApp, menos mal que no ha tocado en el grupo.
Lo estoy acordando de Rafael.
O sea, por eso digo.
Larnaka. El, ha salido el Larnaka.
El Omonia. Omonia Nicosia.
Sí, de Chipre.
Sí, de Chipre.
Que ese irá es el... a... ¿Sí?
No va al grupo del...
Porque está el AEK Larnaca arriba.
Eso es.
Al estar el AEK Larnaca en la parte de arriba del cuadro, un equipo chipriota, directamente va al de abajo. Por tanto, no va con el Betis.
O hay que esperar.
Hay que esperar todavía para el cuarto rival.
Hay que esperar porque esto ya no es sorteo ni puro ni nada. Sí, esto ya entre los horarios, los países.
Países, etcétera, etcétera.
Helsinki.
Ese sí puede ser.
Ese puede ser. Y ese es. Helsinki. Un viaje larguito. Roma, Ludogorets, Betis y Helsinki. Ese es el grupo C, el grupo del Real Betis Balompié. HJK Helsinki, el último equipo, el del Bombo 4, que le toca al Betis en esta fase de grupos.
Por tanto, celebrado ya, está a punto de rematarse. Ahora lo repasaremos, si te parece, escalera los grupos.
Perfecto.
Pero ya conocemos, la noticia es que Roma, Ludogorets y Helsinki, rivales del Betis en la primera fase de la Europa League, se la va a jugar con la Roma, un equipo importante, actual campeón de la Conference League, el equipo de José Mourinho, la primera plaza, en teoría, inferiores, muy inferiores, Ludogorets de Bulgaria y el Helsinki de Finlandia. Vamos a aprovechar, Rafa Garrillo, mientras lo ordenamos todo en este programa frenético, con este arranque de programa con el sorteo de la Europa League que se acaba de celebrar. Enseguida lo reordenamos todo, es la 1 de la tarde, 33 minutos. Seguida repasamos cómo han quedado todos los bombos de la Europa League y nos metemos de lleno con el Betis Osasuna de esta noche, con el asunto de las inscripciones, el futuro de Guido Rodríguez y más cosas del Sevilla, que mañana juega un partido muy importante en Almería.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo, con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada, centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente.
Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una de la tarde y 37 minutos. Estamos en directo en COPE más Sevilla. Si se acaban de incorporar a esta hora de la tarde, sepan que se acaba de celebrar en Estambul el sorteo de la Europa League. Ordenamos todo. Isaac Escalera, que ha estado pendiente de este sorteo y de los rivales del Real Betis Balompié. ¿En qué grupo está encuadrado? ¿Cuáles son los rivales del Betis en la primera fase de la competición europea?
El Betis encuadrado en el grupo C, con la Roma de José Mourinho, el Ludogorets y el Helsinki. Ludogorets y Helsinki pasaron ayer en la fase previa de la Europa League. Pasó el, por cierto, el Ludogorets pasó en el 120 en la prórroga de penalti. Pasó sí. Ludogorets y el Helsinki le eliminó al Silkeborg. Así que los dos equipos pasan de la fase previa de la Europa League. Por completar los equipos españoles, Oliva, la Real Sociedad ante el Manchester United, el Sheriff y el Omonia Nicosia. O sea que ese es el grupo, creo que, y por aquí lo tengo por delante. Por ejemplo, empezamos, voy leyendo el Twitter de la Europa League. Grupo D, Braga, Malmo, Unión Berlín y Saint-Gilloise de Bélgica. El grupo C del Real Betis Balompié, el grupo E de la Real Sociedad, el grupo B, Dinamo de Kiev, Rennes, Fenerbahce y AEK Larnaca. El grupo A, Arsenal, PSV, Bodo Glimt. Este equipo seguro que yo creo que le va a poner muchísimas complicaciones a los dos que favoritos. Y el Zurich, suizo. Por arriba, que me faltaba por completar, el grupo G, Olympiacos, Karabakh, Friburgo y Nantes. Y grupo H, Estrella Roja, Mónaco, Ferencváros y Trabzonspor de Mar Bartra.
Tú eres muy de Mourinho, ¿no?
Yo mucho.
Está bien, ¿eh? Que Mourinho
mucho.
Venga a Sevilla.
Ya vino aquí.
Ya ha venido efectivamente a jugar en pretemporada con la Roma. Siempre ha guardado muy buena relación con y siempre ha hablado muy bien del Betis, de la afición, sí. del estadio. Está bien Mourinho en Sevilla, ¿eh? Una previa con Mourinho por aquí, una rueda de prensa de Mourinho, todo lo que rodea a Mourinho, al personaje ahí. En sí, y un entrenador que sigue ganando cosas. El año pasado
ganó
la Conference League.
Todos los títulos posibles ya.
Sí, sí. Tiene todos los títulos, sí, señor.
Todos los títulos.
Tendremos a un Mourinho en Sevilla. Buena noticia, sí, señor. Eso sí, es un rival fuerte para jugarte la primera plaza. El colchón lo tienes en la segunda, que eso sí, te añade una eliminatoria más. Luego, parece imprevisible que Ludogorets y el Helsinki le puedan arrebatar la segunda plaza a Roma o Betis. Lo normal es que los dos equipos, tanto al equipo búlgaro como al equipo finlandés, le acaben ganando los partidos y se jueguen el primer puesto de grupo. Ha fichado este año a Dybala, tiene a Wijnaldum, tiene muy buen equipo la Roma, ¿eh? Y ha empezado bien en la Liga, ¿eh? 2-2 en las dos primeras jornadas. Sí, te ríes, ¿no?
Hombre, no, que con esos futbolistas, claro, es normal que el 2-2 o el 3-3 o que pase en esta fase de la Europa League, ya sea de primero o de segundo. Recordemos que entre comillas, ya no pasan los dos primeros, solo pasa el primero porque el segundo va a una fase previa antes de los octavos de final. Uh-huh. Ya no serían los 16avos, aunque también se puede llamar así. Se enfrentaría a un equipo que caiga de la Champions League.
Exacto. Bueno, así ha sido el sorteo para el Betis. Estamos pendientes de cualquier reacción, pero vamos avanzando porque los sorteos, tanto el de ayer que ya hemos tocado del Sevilla, de la Liga de Campeones, como el del Betis de esta hora de la tarde, la 1:40, ya se han celebrado y ahora vamos ya a la Liga y a las noticias que nos deja esta jornada de viernes. Vamos a ir de lleno con el partido de esta noche, Betis-Osasuna, pero evidentemente la noticia sigue pasando ineludiblemente Escalera por el asunto de las inscripciones. En el Betis se confiaba terminar de arreglar toda la documentación y esa palanca de unos 7 millones de euros que han presentado Ángel Aro y López Catalán, que evidentemente tendrá que explicar posteriormente cómo se ha activado esa palanca, qué supone para la sociedad y que debería permitir que al menos 2-3 jugadores puedan estar incluso en el partido de esta noche. Pero de momento que sepamos a esta hora no hay ningún inscrito más.
No, a esta hora estoy aquí con Pepe Sabal mirando y es que no hay. A la 1:41 todavía no hay ningún inscrito más en el Real Betis Balompié. Tendremos que esperar a esta tarde, en la previa prácticamente del partido, a que se concrete o no se concrete alguna inscripción. Como tú has dicho, Oliva, y como nosotros conocemos, en principio sí. Pero, bueno, a esta hora nosotros solo podemos comentar lo que ocurre a esta hora de la tarde. Y a esta hora de la tarde solo está inscrito Luis Felipe, que se inscribió hace una semana. Y que podrá jugar esta tarde si el entrenador lo cree oportuno. Además de los jugadores que se han recuperado tras lesión, como es el caso de Canales. Pero no hay más novedades. No sabemos qué pasará ni con Luis Enrique, ni con Bravo, ni con Joaquín, ni con Guardado, ni con William José.
Sí, la idea, insisto, era al menos inscribir 2-3 jugadores ya para el partido de hoy. Además que lo necesita el equipo, más allá de que haya recuperado algún efectivo, porque, por ejemplo, es verdad que ha recuperado a Canales, pero es una incógnita saber para qué tiempo tiene Canales. Contando con que pueda inscribir, pongamos, Luis Enrique, Joaquín, algún jugador más, la pinta que tiene es que esta noche posiblemente vuelva a tirar del 11 habitual en este arranque de temporada, pese a que ya está Luis Felipe. ¿O le das alguna opción al central italo-brasileño de que pueda ser ya incluso titular esta noche?
No, Pellegrini ha repetido los dos primeros 11. Es cierto que tampoco tenía mucho más donde elegir, ¿no? Pero le ha ido bien. Yo no descarto ni mucho menos, Oliva, que vuelva a repetir en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los futbolistas han estado bien. Sabes que partir una pareja de centrales cuesta mucho. Sobre todo cuando un futbolista viene de no jugar, yo contemplo esa opción también, lógicamente, de que entren jugadores, ¿no? Pero después de repetir dos partidos, salirle bien, no haber novedades respecto a que pueda haber alguna baja de esos 11, yo creo que puede repetir el 11 el entrenador.
Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que repetiría el 11 habitual de este arranque de temporada, es decir, Ruiz Silva en la portería, Ruibal seguiría lateral derecho, lateral izquierdo Alex Moreno, pareja de centrales, Pechela jugaría junto a Edgar, y a partir de ahí, William Guido, Rodri a una banda, a la otra iría Joaquín, Fekir enganchando y el Panda Borja Iglesias en la punta de ataque. Tiene toda la pinta de que puede repetir porque es la base con la que ha estado trabajando.
Juanmi, ha dicho Joaquín, Juanmi, el subconsciente Joaquín, de las ganas que tenemos,
sí,
de verlo. Ya,
sí, Juanmi, perdón.
Juanmi y Borja Iglesias, que están desatados de caragol. Yo creo que es un once reconocible al final. Sinceramente, yo creo que en el Betis, pues claro que se notan los futbolistas buenos y los que destacan, ¿no? Pero está llegando a un nivel ya Manuel Pellegrini que, meta quien meta, el equipo funciona como una máquina totalmente engrasada. Es decir, vemos a Edgar atrás, que el año pasado la verdad es que contó poco para el entrenador. Vemos a Aitor Ruibal en el lateral derecho, vemos a Rodri y no desentona. O sea que creo que, más allá de futbolistas, cuando un equipo está bien capitaneado por el entrenador, se notan muy poco los cambios, ¿eh? Muy poco los cambios.
Pendiente, por tanto, de asunto de inscripciones, con la pinta de que va a repetir el mismo equipo el Betis esta noche, en Osasuna, viene de ganar los dos partidos en casa, los dos primeros. El primero, recuerden, se lo gana el Sevilla 2-1 y le ganó 2-0 al Cádiz la semana pasada, y parece que también Jagoba Arrasate puede repetir un poco el equipo base que está jugando en estas dos primeras jornadas, una vez que empezó a jugar ante Budimir, el delantero croata. En principio, Herrera portería, Rubén Peña, Unai y David García con Juan Cruz atrás, con alguna opción para que pueda jugar Manu como lateral izquierdo, Moncayola, buen futbolista este, con Torró y el chaval Aymar en la media punta, aunque en Pamplona se habla de que podría meter un hombre más de contención como Brásana, que en el centro del campo, y a partir de ahí, Moy Gómez, él es del Villarreal, el Chimi Ávila, que anda francamente bien, y un delantero siempre incómodo como es ante Budimir. Ha hablado Jagoba Arrasate en Pamplona en las horas previas a este partido, José Sabal, sobre el tema del Betis, el momento del Betis, el problema y el lío que tiene con las inscripciones. ¿Qué ha dicho el entrenador de Osasuna?
Sí, ayer hablaba el técnico del conjunto de Pamplona y había destacado la fortaleza del Betis, pero que espera que ellos tienen sus argumentos para hacer un buen partido hoy en el Villamarín, y también sobre el caso de las inscripciones. Que se solucione o no, espera el mismo 11 que ha ganado el Betis estos dos partidos. Lo escuchamos.
Sí, creo que lleva 2 años haciendo las cosas muy bien, ¿no? Metiéndose en Europa, ganando un título de Copa, y creo que es un equipo muy reconocible, con un entrenador con un sello ya muy, muy marcado, juegan muy bien al fútbol, tiene muchísimo talento, tiene laterales que hacen de extremos, tiene dos medios centros que equilibran muchísimo al equipo, y eso permite que los de arriba puedan sacar a relucir todo lo que tienen. Entonces es un equipo difícil de parar, y a su vez no es fácil hacerles daño, ¿no? Entonces tenemos un partido difícil, pero bueno, vamos a pensar que nosotros, si estamos bien, también somos un equipo difícil. Como hasta mañana antes del partido pueden inscribir, pues no sé si van a inscribir o no. Yo espero un 11 parecido. Creo que han repetido 11 las dos primeras jornadas y han ganado los dos partidos. Espero más o menos ese 11. Otra cosa es que pueda haber alguna novedad o en el banquillo puedan tener más argumentos, y tampoco miro esas cosas, ¿no? Dentro de una semana todos, entre comillas, estaremos en las mismas condiciones y será seguramente un alivio para todos, ¿no?
El asunto de inscripciones y de mercado, una vez que se cierre el próximo día 1. Tiene pinta de que van a cambiar muy poco los dos equipos esta noche, en un partido que tiene una pinta excelente, 10 de la noche, con arbitraje de Martínez Munuera, con Medie Jiménez en el VAR. Hemos abierto este programa hablándoles de un enigmático, digamos, mensaje de Guido. A mí me insisten que nada tiene que ver ese mensaje que ha escrito en las redes sociales con un posible anuncio de despedida. El mensaje da para pensar, evidentemente, pero si el jugador lo ha aclarado en el club de que no tiene que ver con un cambio de aires, pues parece que de momento no significa que Guido vaya a cambiar de equipo. De lo que estamos casi convencidos, Escalera, y con esto rematamos la actualidad del Betis, a expensas de que pueda haber alguna inscripción antes de las 2 de la tarde, es que en el Betis empiezan a asumir, y lo que no se quiere es mal vender, pero que la situación está al límite para poder inscribir a todos los jugadores, que se estudia casi todo lo que está llegando a la IMBO respecto a Guido Rodríguez y un poquito más sobre William Carballo.
Sí, que alguno va a tener que salir, claro, para completarlo todo. No quiere mal vender, pero la situación ha llegado a un límite que no es fácil, que no es nada fácil, ¿no? Y Guido, pues, no, habrá querido compartir eso, el hombre, ya está. No hay que darle más vueltas, porque tú sabes que los futbolistas...
El hombre ha tenido inspiración esta mañana, ha dicho, voy a poner unas frases ahí un poco, ¿no?
Se ha inspirado.
Para que el personal piense, ¿no?
Claro, claro, que se entretenga la gente de aquí hasta las 10 de la noche, ¿no?
Pero está. No me dirán, Escalera, oyentes de Copa de Más Sevilla, no, que si un futbolista coge su Instagram y... copia y pega, porque esto tiene una pinta de ese tipo de frases que hay puestas en las redes, ¿no?
Oliva, solo hay que dar una vuelta por las redes sociales, bueno, y por mi WhatsApp y demás, para ver que hay inquietud en el Bético, ¿no? En el Bético cuando
sí,
ha leído
bueno,
eso.
Que todo el mundo ha interpretado como nosotros que podía,
claro,
ser una despedida,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, pero por eso digo, a lo mejor la ha compartido, o a lo mejor, yo qué sé, que cualquiera sabe que el futbolista está...
pensándose el asunto,
pensando,
¿no?
Una cosa que, bueno, van a pasar muchas cosas, creo yo, de aquí al final del mercado. Yo que ya ha llegado a esta situación, Oliva, y teniendo en cuenta que a la 1:49 hay 5 futbolistas que no están inscritos, pues que lo más seguro es que haya alguno inscrito antes del partido, pero cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir, y como dice Oliva, pues muchos futbolistas pues pueden llegar ofertas por ellos, claro.
Sí, sí. Y en el Betis esperan alguna oferta un poco más alegre de las que han llegado. Algunas me las calificaban en el día de ayer como casi ridículas por jugadores como William Carballo o el propio Guido, pero no se descarta, una vez que pase esta tercera jornada y puedan aparecer nervios en equipos que tengan pasta y dinero, que alguna venta se pueda producir de algún jugador del Betis. Bueno, si hay alguna novedad, antes de las 2 se la contamos, sobre todo el asunto de las inscripciones del Betis. Pero ahora enseguida, una vez que hemos analizado en el arranque del programa el sorteo también de ayer del Sevilla, vamos con otro gran partido, con mucha necesidad en el Sevilla mañana de ganar a la Unión Deportiva Almería.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Deportes. COPE Más Sevilla.
Estar informado.
La 1:51, urge para el Sevilla mejorar y sobre todo ganar. Ganar mañana a las 10 de la noche a la Unión Deportiva Almería, que como decíamos al principio ha logrado al menos inscribir a Méndez, al jugador que le ha llegado del Lorient y que estaba pendiente, me decía Jordi Folqué hace un ratillo, nuestro compañero de COPE Almería, de poder inscribir a algún jugador más. En Almería también se asume alguna venta importante, se hablaba de Umar Sadik, posteriormente se ha hablado también de Ramazzani, del jugador belga, que llamó la atención en el arranque de temporada con el gol que le hizo al Real Madrid, y también hay líos de inscripciones en Almería y también la posibilidad de que pueda salir uno de los dos jugadores de la parte de arriba. Lo de Marcao es muy preocupante, lo hemos comentado al principio, Escalera, muy preocupante lo de este futbolista, ha llegado inédito en verano, llegó lesionado y en cuanto se ha puesto a entrenar, otra rotura. Esta misma semana, y el parte médico habla de 3 semanas para el central brasileño. Con lo que tiene Nianzú y Rekic para ir tirando y el recurso en algún momento dado de Gudel, que en el último partido fue un descarte incluso del entrenador.
Pero Carmona o Quique Salas, claro.
Claro, es que ya no menciono a los chavales de la cantera porque es que no los mira.
No los pone.
Es que Lopetegui no los mira directamente. No los
pone. Tengo por aquí la fecha, aquí está. La fecha de que el Sevilla hizo oficial el fichaje de Marcao, el 8 de julio. Si según Lopetegui llegó lesionado, llegó con problemas, pues sumen días, sumen semanas y sumen meses, ¿no? Del futbolista que ha estado renqueante, que no se ha recuperado, que no ha jugado un minuto, que no ha jugado nada en Liga, ni en pretemporada. Yo creo que es una mala gestión del Sevilla, una malísima gestión del Sevilla. No sé de quién, si de los servicios médicos, si del cuerpo técnico o de quién, porque si ahora tiene 3 semanas más y el futbolista, repito, según ha dicho Lopetegui, ha llegado lesionado, pues no sé, alguien tendrá ahí que decir algo, ¿no? Digo yo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sin duda, porque es un caso de un fichaje de 12 millones de euros que no ha venido gratis, ¿eh? Y que de momento está inédito en pretemporada y en cuanto se ha activado a entrenar con el grupo ha vuelto a caer lesionado muscularmente. Lo estará pasando muy mal el jugador, eso es evidente. El jugador creo que ha hablado en redes sociales, Fernando Aroca, ha hablado en estas últimas horas una vez que ha conocido el alcance de su lesión. ¿Qué ha dicho el chaval?
Pues al confirmarse esa baja de 3 semanas por una micro rotura en la unión miotendinosa del isquiotibial, de su pierna izquierda, ha afirmado vía su cuenta de Twitter que este comienzo no está saliendo como había planeado, pero que no faltará la dedicación y el esfuerzo para recuperarse y dar todo por este club, terminando con un ya tradicional, yo nunca me rindo. Y pues, estando ahí en el momento, a ver cómo va progresando.
Es lo que ha dicho el futbolista. A todo esto, ha sido una semana de defensa otra vez del entrenador. Pepe Castro, en Estambul, en el sorteo de la Champions, aprovechó la entrevista con Mónica Marchante para lanzar un mensaje de optimismo, de que cree que el equipo va a ir a más, poco a poco, en la temporada. Habló de el sorteo y también le preguntaba a Mónica Marchante por ese run que rodea al entrenador casi de manera ya permanente.
Yo sé que usted está cansado de que le pregunten y que prácticamente cada día tiene que reivindicar la figura de su entrenador. ¿Por qué este run siempre en torno a Julen Lopetegui?
Yo no lo sé, a veces habría que preguntarle a ustedes mismos, a los medios de comunicación, porque realmente yo creo que lo que hay que dejar a un entrenador como el nuestro, 3 años nos han metido en Champions, 3, hemos ganado un título. Yo creo que ese hombre se merece dejarlo trabajar tranquilo en el Sevilla Fútbol Club para que siga consiguiendo objetivos importantes.
Se merece que lo dejen trabajar. Bueno, esto está mucho en la mano del propio presidente.
Y del entrenador, ¿no?
Sí, del rendimiento que dé el entrenador. Ah. Evidentemente, si no gana, esto es fútbol y la ley del fútbol es que el club tendrá que actuar, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero esa tranquilidad hacia el entrenador y esa confianza también tiene que partir mucho del presidente y del director deportivo. Ya indiscutiblemente, ¿no?
Se lo han mostrado esta semana. El propio entrenador ha hecho referencia, lo hemos escuchado antes, a las palabras de Castro. Y eso pues le inspira tranquilidad al entrenador. Pero claro, si llega mañana a Almería y tampoco gana, pues ya la tranquilidad no será tanta tranquilidad. Que es que esto es así, el fútbol es así. Y en un día pues estoy más tranquilo y en otro estoy más intranquilo. ¿Por qué? Porque los resultados mandan. Mañana pues todos tendrán en la cabeza ganar en Almería para disipar dudas, para empezar a crecer, para coger confianza, pero ahora mismo la realidad es que el Sevilla en 2 partidos lleva 1 punto de 6 posibles.
Sí, por eso hay esa intranquilidad en el ambiente. Incluso el director deportivo Monchi, y voy a entrar con el capítulo ahora de apoyo a entrenador, ayer con Ismael Medina en Movistar Plus también quería lanzar un mensaje de que ve brotes verdes, que cree que el equipo debe ir a más. Y le preguntaba posteriormente nuestro compañero por el asunto de fichajes en el Sevilla, si hay mucho margen para fichar.
Sí, espero que mejoremos, ¿no? Yo creo que del partido de Osasuna al partido de Dolí hemos mejorado. Yo estoy convencido de que vamos a seguir mejorando y estoy convencido de que cuando llegue la Champions, entre el ambiente de este campo y la motivación que genera la Champions, el equipo va a dar su mejor versión.
¿Te quedan muchos deberes con esta locura del mercado, no? ¿Vas a dar muchas sorpresas o no?
No, no mucho, porque bueno, ya tenemos 24 licencias ocupadas, con lo cual solamente nos queda una libre. Estamos mirando ahí algunas opciones, algunas alternativas en distintos escenarios para ver si podemos mejorar la plantilla.
A ver, la información que yo tengo que es que el pensamiento ahora mismo del Sevilla y de Monchi es fichar a un solo jugador. No porque tenga 24 fichas, que también, ¿no? Es razonable, solo tiene un hueco, ¿no? Sino por la dificultad para que jugadores como Munir, Gudel, Delaney, que cobran unas fichas espectaculares, encuentren un equipo que le pague ese dineral.
Ese es el problema.
¿A qué jugador mueve el Sevilla?
Claro, ellos cobran aquí una barbaridad, aunque no jueguen, pues se quedan aquí. Dicen, yo me voy, pero cobrando lo mismo. Y le dicen los otros clubes que andan ahí, ¿no? Es que yo entiendo el interés de otros clubes porque son futbolistas interesantes, pero los jugadores no se quieren rebajar. Ni un céntimo o no se quieren rebajar mucho la ficha. Y ahí llega el problema de que ahora mismo está muy bloqueado todo, a no ser que hagan un Isak y que venga un equipo y que nos sorprenda absolutamente a todos, que parece complicado que ocurra, pues está complicada la situación, ¿eh? No es nada fácil colocar a este tipo de futbolistas que vengan a por ellos y demás.
Sí, y tiene esa dificultad de los salarios y que es muy difícil encontrar equipos que asuman esa ficha. Ahora, ¿por dónde va a tirar el director deportivo? Ya veremos por dónde tira el director deportivo. ¿Hacia dónde? ¿Si hacia un delantero? ¿Un mediocampista físico? ¿Lo de Marcao es grave o no es grave? Con los pocos centrales que tiene. En fin, el que no para de inscribir jugadores a esta hora de la tarde es el Almería, el rival de mañana. Ya tiene inscrito a Fernando Pacheco, al portero ex del Alavés. Ha conseguido también inscribir a Méndez y a Milovanovic. También lo acaba de inscribir en la LFP. Y José Sabal, de momento, el Betis sigue tramitando papeleo y a la espera de que puedan caer esas inscripciones, ¿no? Que se daban por hecho en el Betis en estas últimas horas de cara al partido de esta noche.
Sí, quedan horas para el partido y aquí seguimos actualizando la página de la Liga y, como bien has dicho, lo último ha sido lo del Almería, el rival del Sevilla para mañana.
¿Nos queda algo más, Isaac, en este día frenético de información, de sorteos, de previa de liga, etcétera, etcétera?
Recordemos que el Betis encasillado en el grupo C de la Europa League con la Roma, Ludogorets y el Helsinki.
La radio no para, no se olviden que la radio no para y es continua. Y seguiremos aquí estando al pie del cañón para irle contando todas las novedades que surjan a lo largo de esta jornada de viernes en una profesión que, ¿verdad, Escalera?, nos apasiona y nos divierte a todos.
Es muy bonita, muy bonita.
Muy bonita, sí, señor. Las noticias, Rafa Carrillo enlaza con ellas, las escuchamos y con cualquier novedad volvemos a las 3 de la tarde en Deportes Cope, 8:30, o esta noche en el Tiempo de Juego con un partidazo. Betis Osasuna, adiós.